Acabamos la memoria a nuestra audiencia sobre nuestra próxima entrevistada, la querida, siempre recordada Adriana Calzadillas, que nos conmovió hace unos años atrás, sí. Cuando conocimos ese video que se viralizó por prácticamente todo el mundo, donde era toda la desesperación de un pueblo puesta en el testimonio de esta mujer con quien vamos a charlar ahora. Un gusto el reencuentro, querida Adriana, aquí en San Juan, Argentina, al oeste de este país, teniéndolos muy presente desde hace mucho tiempo ya, pero cada vez que ocurren estas cosas es como un espasmo, que tenemos esta necesidad de tener un nuevo contacto para escucharlos y para conocer cómo están las cosas en aquel lugar tan bello, pero tan maltratado. Adriana Calzadillas, un gusto saludarla aquí en Argentina. Osvaldo Benmuyal, Osvaldo, Marita y todo el equipo del programa la estamos saludando. ¿Cómo le va?
Un abrazo. Bueno, acá, en este país, en donde ustedes han seguido toda esta lucha, que no ha parado desde hace 25 años, pero que se ha ido transformando, por supuesto, en solidaridad, en organización, en enfoque. Bueno, es una lucha larga y que todavía no para, y que, bueno, está evidente que aquí el problema no es el resultado de unas elecciones. El problema es que hay un pueblo democrático que quiere vivir en democracia y que está luchando contra un grupo de narcotraficantes, de criminales que han secuestrado a un país y a sus instituciones y a sus habitantes, y que, bueno, nos tienen sometidos. Evidentemente ellos no iban a reconocer una derrota en urnas, pero es el arma que tenemos los demócratas para poder demostrar que no estamos de acuerdo con seguir viviendo bajo una tiranía opresora, que, bueno, que solo busca hacerse de los bienes de un país como un centro de crimen, y que queremos, pues, salir de esto, y que lo único que tenemos para gritar es nuestros recursos legales. Parece una ingenuidad, pero realmente son las armas que tenemos para seguir diciendo que no estamos de acuerdo con que nos sigan gobernando y saqueando el país un grupo de criminales.
¿Cómo han sido estas últimas horas? Hemos tenido un contacto en el día de ayer con un periodista, en esta semana, creo que ha sido el martes que tuvimos un contacto con un periodista de tu lugar, pero ¿cómo son estas últimas horas? ¿Qué novedades ha habido? La gente que lo que vemos desde lejos es que parece imposible sacar a Maduro por una vía legal o por una vía que esté relacionada con una situación pacífica. O sea, si se hablan tantas cosas, queremos saber cómo es el diario vivir en estas últimas horas, querida Adriana.
Bueno, el diario vivir es gente indignada, gente protestando, digamos, las cárceles estaban abiertas desde antes de las elecciones. Eso ya lo sabíamos. O sea, imagínate nuestro deseo de salir adelante y nuestra desesperación de seguir viviendo en este tipo de indominia, que aún sabiendo que teníamos todos estos elementos armados encima. Pues bueno, también yo creo que ustedes han sido testigos de cuántos militares, cuántos policías están dejando de agredir al pueblo, porque son pueblos. Pero la cosa es que ellos lo que deben es, en vez de dejar las armas y dejar el uniforme, y que es algo muy complejo porque están infiltrados por cubanos, por iraquíes, esto es una cosa compleja. Yo creo que el mundo debe entender que esto no es nada más un problema de los venezolanos con los venezolanos, es que estamos infiltrados dentro de la zona, de la región, por elementos bien peligrosos a nivel mundial, y que han usado Venezuela como un medio para irse infiltrando. Entonces, si no hay esa comprensión, también es muy complejo para el que está dentro, que está vigilado, que saben dónde vive la familia, que te van y te buscan en la casa y te sacan y te torturan y te desaparecen, como ha aparecido un joven muerto en un matorral, que fueron vistos, que fueron llevados por elementos supuestamente del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, es que ya, ¿qué más nos quitan? ¿Qué más nos quitan?
Adriana,
ya nos han quitado la vida, los hijos, todo. Dime, mi amor.
Las cifras, los números que nos llegan acá, acá a la Argentina y a cualquier parte fuera de Venezuela, ¿son reales los números de las personas fallecidas, de los heridos, o también en eso hay manipulación? Porque hasta el momento nosotros acá tenemos la cifra de 16 muertos y, bueno, una cantidad importante de heridos. ¿Es así? ¿Ese es el número real o hay muchas más, lamentablemente, víctimas fatales?
Hay muchas más, porque eso es de lo que se logra saber, lo que se logra llegar al foro penal, que es uno de los que defienden o los defensores activos de los derechos humanos dentro del país, pero hay muchos que todavía no se saben, hay desapariciones enormes que todavía no están registradas, que es nada más el vecino al que toma un video escondido desde su casa, o ¿sabes? O sea, esto yo creo que jamás se va a llegar a saber el número completo de gente que ha sido vulnerada, que está siendo torturada en este momento y que está siendo, bueno, los testigos los están sacando de su casa. Uh-huh. Y son, los testigos de la oposición son más de 90,000 testigos. Somos. Uh-huh. Entonces es complejo, es duro.
Claro. La idea, yo en la anterior pregunta se lo hacía, querida Adriana, ¿hay alguna manera efectiva que se le ocurra a la gente de sacarlo a este hombre, de que ya no siga gobernando a él y a todo su séquito? ¿El ejército lo va a seguir apoyando o es verdad que hay una parte del ejército que se le ha rebelado?
Es que mira, toda la parte baja del ejército, la gran mayoría, no lo soporta, porque es que ellos viven en carne propia, primero la miseria, los hacen comer de alimentos con gorgojo, o sea, yo lo viví en el centro donde yo estuve, yo, porque es que ellos son venezolanos también, no puedo decir que sean de este lado o del otro, pero yo sé el hambre que estaban pasando. Y yo le llevé, mira, aquí queda un pedacito de pizza, ¿alguien lo quiere? El teniente me dijo que el que lo quisiera lo agarrara, y la muchacha abrió la caja y lo agarró con una rabia. Se la comió con una rabia, ¿sabes? Y eso es diferente. Ellos no son marcianos. No es que todos son los que se llenan de dinero con todo el los manejos, digamos, delincuenciales que tienen ellos arriba. Es que son los superiores, no los de abajo. Pero están vigilados y tienen infiltrados cubanos dentro de la fila. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar aquí bajo mi visión, que es una visión pequeña de una ciudadana que ha vivido esto y que ama su país y que me voy a ir porque no hay, pues, me da la gana? A mí lo que me parece es que alguien o un grupo de personalidades pesadas de cada uno de los países latinoamericanos que van a ser golpeados por otra migración, si esto no acaba, ¿verdad? Deberían a obligar a negociar la salida de este hombre, porque las actas ya no hay que pedirlas, las actas se quedan demostradas.
Claro.
Gracias a Dios hay una organización tan grande en Venezuela que se lograron registrar las actas, que se pudieron rescatar y que están allí a la muestra de todo el mundo. Ya no es una cosa de pedir actas, señores, es una cosa de pedir que este hombre salga de una manera más ordenada, ¿verdad? Y que se pueda...
Se nos cortó.
No me digas que se me cortó.
Me dijo, me anticipó, sí, Adriana Calzadilla, que anda malas, muy mal, claro, internet, claro. Funciona muy mal internet.
Anda mal internet y además si hubiéramos hecho esto con video, seguramente que ya se nos hubiera cortado porque consume más datos, pero a ver si la podemos retomar. Y si no, bueno, ya lo dejamos claro. Ahí está llamando, pero no. Bueno. A ver, te aguanto 2 segundos. Es muy valioso realmente. Yo tenía una preguntita más nomás para Adriana, pero el testimonio, ven lo que es, ¿no? Un país manejado por el socialismo, por un loco además, por un torturador. Tienen un centro que se llama Helicoide, sobre eso le quería preguntar. Helicoide, que está en Caracas, que es donde hacen las torturas. Ahí recompusimos la comunicación, querida Adriana, y no te quiero molestar tanto, pero...
No, no te preocupes, aquí estamos para que ustedes sean nuestros voceros, porque sí, no tenemos...
Sí, sí. Sabía que hay un centro del cual se empezó a hablar ahora, que tiene este torturador Maduro, que es el Helicoide. ¿Por qué no nos contás de qué se trata eso, por favor?
No, no es solo un centro, hay muchos. Ajá. Pero el Helicoide es uno de los peores. El Helicoide es una construcción que se hizo en los años 50 como un centro comercial de los más modernos de la época, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, nunca se terminó de construir y esta gente lo agarró como un centro de tortura. Uh-huh. Entonces, imagínense ustedes una estructura que era un centro comercial en donde las oficinas, los baños, lo que fuesen tiendas, todo se subdividió para hacer lugares de tortura y de hacinamiento, en donde tienen que habitar al lado de sus heces, le mezcla la comida con las propias heces y la orina. O sea, esto es inhumano. Uh-huh. Lo que está viviendo el pueblo venezolano, y por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Uh-huh. Porque es que ya, ¿qué más nos pueden quitar?
Uh-huh. Claro, claro.
Son muchos centros, no es nada más el Helicoide. Uh-huh. Está claro. La tumba, que queda en Plaza Venezuela, uh-huh, que también es un centro de tortura, y bueno, y muchos más alrededor de todo el país, ¿no?
Claro, a mí me llamó la atención porque esa, por ejemplo... no sabía que estaba tan identificado, que estaba tan señalado. Escuché un testimonio de un hombre ayer, todo esto uno lo ve generalmente por las redes sociales, y ahí me entero de este tema del Helicoide, y contigo me estoy enterando que es común. O sea, imagínate la democracia que le pinta al mundo Maduro con estas situaciones que la gente no sabe. ¿Entendés? Que tiene centros de tortura. Maduro tiene centros, sí, de tortura, eso es.
De toda la vida, desde Chávez. Claro. Desde Chávez. Uh-huh. Sí, sí. Claro. ¿Qué? Y esto es lo que yo te digo. O sea, aquí no, la discusión no es que él muestre las actas. Uh-huh. Las actas ya están mostradas. Ya el pueblo eligió, el pueblo democrático, el pueblo que quiere instituciones y legalidad. Uh-huh. Aquí el problema es sacar a un delincuente y a un séquito de delincuentes, uh-huh, que tienen secuestrado el poder de manera indefinida desde hace años, desde siempre. Uh-huh. Porque Chávez a mí no se la ve. Lo demás ha sido entrampado. Claro. Ahora, ¿qué no pudieron hacer ahorita? Que en todas las mesas, o en la gran mayoría de las mesas, uh-huh, hubo opositores que pudimos hacernos de las actas, y por lo tanto ya tenemos cómo demostrar que este gobierno no tiene pueblo. No tiene pueblo.
Uh-huh. ¿El pueblo está determinado, está decidido, Adriana, a dar todo en esta ocasión y que no fracase el intento?
Es que siempre lo ha dado todo. Uh-huh. Es que siempre lo ha dado todo. Es que siempre lo ha dado todo. Lo que pasa es que había un grupo de personas que todavía guardaban miedo. Pero fíjate que los primeros que bajaron fue el barrio de Petare, que es un barrio enorme, uh-huh, el barrio más grande de toda Latinoamérica. Ajá. Uh-huh. Y fueron los primeros que bajaron cuando Maduro se estaba embistiéndose de presidente. Uh-huh. ¿Quiénes fueron los primeros que bajaron? Los barrios. Cuando antes la gente de los barrios venía que yo lo viví, venía a protestar al este, porque, uh-huh, no podía protestar en su zona. Claro. Porque tenían los colectivos. Uh-huh. Y ahora, ¿qué pasa? Hay videos que dicen, mira, nosotros los malandros decentes, o sea, imagínate tú, los malandros decentes te vamos a sacar a Maduro. O sea, hasta esa gente que, uh-huh, estaba pagada por Maduro, uh-huh, coño, es que tienen familia. Uh-huh. Osvaldo, es que tienen familia, que ven cómo se van empobreciendo, cómo cuando van a un hospital no hay forma. O sea, los médicos, por más que quieran, no tienen cómo hacerlo. Dios porque mío. No hay insumo.
Claro.
Han destruido el país en cada una de sus instituciones. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Oye, dar el resto, y gracias a Dios tenemos ahorita unos líderes que no se venden. Uh-huh. Eso que no pasó antes.
Claro, claro. En este caso, Corina, María Corina, a usted le inspira confianza, no lo que pasó con
Totalmente,
Guaidó.
Totalmente, es que yo la conozco desde Súmate, uh-huh. desde que ella era presidente de Súmate, que era una veedora de los sucesos electorales. Uh-huh. Yo trabajé como voluntaria en Súmate. Claro. Yo la conozco desde allá y he visto su evolución y he visto su enfrentamiento frontal ante injusticias reales. Entonces ella ha crecido como líder porque uh-huh. ella ha ido pateando el país, y el pateando es real. Claro. Porque a ella le tienen prohibido montarse en aviones. Entonces uh-huh. ella ha tenido que ir en carro, a pie, un poquito en moto, un poquito en ¿sabes? Uh-huh. Ella ha ido a cada pueblo escondido, a donde no le llega ni siquiera la señal de nada.
Claro. Ella solita su alma, digamos, peleando para construir esta sí, figura que hoy es la emblemática prácticamente de la lucha contra Maduro.
Uh-huh. Es correcto, es el verdadero trabajo político que se ha olvidado porque se ha ensuciado. Uh-huh. La política verdadera es un servicio a las comunidades. La política de verdad es un ser humano que se congracia con la necesidad de sus comunidades uh-huh. y le da respeto. Uh-huh. O por lo menos busca darles respuesta.
Bien. Bueno, ayer, por último, veía una imagen, una foto de la espalda de un muchacho en una de esas, uh-huh. De esos reclamos y de las movilizaciones, porque son constantes. O sea, Venezuela está movilizada, esto también hay que decirlo, está movilizada constantemente sí. las 24 horas del día, ¿no? Sí. Venezuela no descansa sí. en eso, y eso es lo que nos llama la atención. Y decía en la espalda de este muchacho esta leyenda que yo anoté, y me derrumbé después de eso, o sea, se me vencieron las piernas. Adriana decía: mamá, hoy salí a defender Venezuela, escrita con un marcador en la espalda del muchacho. Si no regreso, sí. me fui con ella.
Sí.
Si no regreso,
eso
me fui
yo
con
solo
ella.
Mira, aquí me tocas un punto que me quiebra. Yo soy docente.
Sí.
Y porque yo lo he visto de toda la vida. Y cada vez que ellos me decían, yo voy a dar la vida por Venezuela, yo les decía, no, no digas eso, porque te estás dando permiso a ponerte como carne de cañón. Di que vas a vivir por Venezuela, que le vas a contar a tus nietos, porque es que ya hemos enterrado demasiados hombres, uh-huh. demasiados ancianos que han muerto de hambre. Entonces, eso a mí me quiebra. Y por eso es que no tiene la fuerza para seguir luchando, porque este país es nuestro, no es de unos degenerados que se han hecho como una cueva de ladrones, de un territorio geográfico que se va a infiltrar, y ya lo han visto, en otros estados que se creen soberanos, pero que se van a ir infiltrando, porque así trabajan, uh-huh. de a poquito,
claro.
de ir cazando jóvenes y involucrándolos en una ideología uh-huh. En nombre de una ideología uh-huh. y realmente lo que son unos criminales.
Uh-huh. Claro que sí. Bueno, Adriana querida, te queremos enviar todo nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestras oraciones, nuestras fuerzas, y que quiero saber por último, y perdóname si me meto un poquito de la puerta de tu casa para adentro, pero tu familia, ¿cómo está? Uh-huh.
Bueno, aquí resistiendo, como toda Venezuela, uh-huh. como toda Venezuela, que ya las puertas de los vecinos son puertas de casa propia, uh-huh. porque, bueno, mira, comiste, no comiste, y lo que uno dice un día, el otro día lo dice uno a esa persona. Entonces, así es que hemos resistido. Hay una Venezuela llena de solidaridad y llena de valores que ha subsistido a todo este oprobio, este horror. Y bueno, vamos a seguir adelante. Esto no para, esto está... mira, yo creo que esa frase es emblemática, hasta el final. Uh-huh. Y ese final es el final para hacer un comienzo de una nueva Venezuela, que hay que construirla desde sus bases.
Bien.
Porque nos han destruido todo.
Uh-huh. Bueno, Dios quiera que se pueda, y que porque buena parte de Latinoamérica, entre esos pueblos nosotros, que no hemos llegado a quizás a esos límites, o a esos estados de tanta crisis expuesta, pero sí hemos vivido también la corrosión de todo un sistema que es común en varios lugares de Latinoamérica. Creo que se ha cortado. Sí. Ahí está, estamos de vuelta.
No, aquí estoy, aquí estoy.
Bueno.
Se cortó un poquito, pero ya estoy.
Ahí se volvió. Nosotros hemos sufrido esto sin quizás tanta demostración, pero el sistema es el mismo. Acá el progresismo nos destruyó la educación, nos destruyó la economía, nos destruyó el patriotismo, nos destruyó un montón de cosas y estamos tratando de salir adelante. Así que
es así.
Bueno,
es así.
Te quiero mandar.
Somos un pueblo que nos abrazamos, pues, porque ustedes han abrazado tantos venezolanos y, bueno, hemos vivido unas realidades bastante similares, ¿no?
Sí,
ustedes con toda esta gente cortándole las vías.
Claro.
Bueno, es lo mismo. Pero bueno, aquí se necesitaron peor, ¿no?
Bueno, sueño algún día poder verte y darte un abrazo a vos y a tu familia.
Seguro.
Bueno, espero que se pueda dar.
Por allá está mi esposo, te diré.
Aquí lo tenemos.
¿Te acuerdas que te comentaba que mi esposo es argentino? Bueno, era el 2017, se tuvo que ir.
Sí.
Y por allá, así que bueno.
¿En qué lugar de Argentina está él?
En Berazategui.
Bueno, voy a tratar de conectarme con él también, para...
Seguro, les dejo el teléfono, les comparto el teléfono porque él tiene mucho que decir. Él estuvo conmigo conectado 10 horas completas, viendo desde allá y yo desde acá. Y bueno, ahí seguimos conectados desde el amor y desde las ganas de que veamos una Venezuela libre y una Latinoamérica fortalecida en valores democráticos.
Bueno, Dios quiera que el reencuentro con él se dé pronto también. Bueno, te mando...
Amén.
Te mando un beso grande, Adriana, querida. Que andes muy bien.
Gracias por ser nuestra voz.
Por
gracias
favor.
Por no olvidarnos nunca.
De verdad que sí. Aquí
un
estamos.
Enorme
aquí estamos.
Bendiciones.
Bueno, gracias.
Seguro
y bendiciones para ustedes. Chau, hasta luego. Ahí estaba la querida Adriana Calzadillas, a quien nosotros hemos conocido y hemos cultivado, si se quiere, un afecto a la distancia, ¿no? Con la empatía que se puede tener con alguien con el cual uno nunca ha tenido un contacto personal.
Claro.
Pero yo creo que en aquel video se